ruta de los viajeros románticos. Etapa 2. Tramo 2. Enlace con Benalauría, Gaucín. Historia. Guerra de la Independencia. Como ya hemos apuntado en los tramos anteriores, la serranía rondeña fue refugio en primer lugar de soldados y oficiales dispersos que procedían de los ejércitos españoles derrotados en Ocaña en 1809, a los que se añadió un año después una grandísima masa de fugitivos que vagaban por las montañas y los parajes aledaños, huyendo de las zonas conquistadas por los franceses, provenientes principalmente de las provincias de Sevilla y del ejército del centro tras las dispersiones de Sierra Morena, antes incluso que comenzara la insurrección serrana. La zona que corresponde a esta etapa de nuestro recorrido, conjuntamente con toda la serranía rondeña, tuvieron una extraordinaria importancia en la guerra de guerrillas contra el mejor ejército del mundo en aquella época, lo que hace expresar a Antonio García Blanco que la serranía de Ronda sola mató más franceses que el resto de España. Como de nuevo nos indica Francisco Siles en su exhaustivo libro sobre la guerrilla serrana, desde el punto de vista francés, los serranos eran vistos como una amalgama de patriotas, desheredados y bandidos, brigands o montañards. Una parte de ellos, al terminar la guerra, pasaron a reconvertirse en salteadores de caminos o bandoleros. El levantamiento se inicia en la serranía a primeros de febrero de 1810, cuando el comandante general del campo de Gibraltar, Adrián Jacón, envía al brigadier Francisco González Peinado con la finalidad de sumar efectivos de serranos para que formen partidas de guerrilleros, a la par que el entonces párroco de Algeciras, Vicente Terreros, acompañado de varios oficiales del campo de Gibraltar, se desplazan también a la sierra para tal fin y desde Benarrabá organizar, no sin dificultades en un principio, el reclutamiento de vecinos en algunas poblaciones, aunque con notable éxito en otras. La misma misión se le encargó a Andrés Ortiz de Zárate, el pastor, para la serranía occidental de Villaluenga, hoy más conocida como Sierra de Grazalema. La relación entre estos dos jefes de la guerrilla no fue fácil durante la contienda, dándose entre ellos varios y ásperos desencuentros. La ocupación temprana de Ronda, el 10 de febrero, desencadenó el comienzo de la insurrección posterior de toda la serranía, por lo que un importante número de serranos acusaron a la capital serrana de haber dejado tomarse sin oposición alguna, lo que provocó calificativos como traidores y madrastra. E incluso existieron propuestas, una vez concluida la contienda, de cambiarle el nombre y llamarla Serranía de Fernando VII o Serranía de Benaoján. Esta propuesta fue presentada en las Cortes de Cádiz el 17 de abril de 1813. Pero lo que ha quedado claro es que la actitud de la ciudad de Ronda ante la ocupación francesa, sin duda, evitó una auténtica sangría en la población, a sabiendas de la violencia con que actuaron las tropas tan solo una semana antes contra la resistencia de Alhama de Granada y de Málaga. Posteriormente, que el 27 de febrero se produce la ocupación francesa de Gaucín y ya la insurrección que se estaba larvando estalla, cuya primera acción fue la aniquilación en una emboscada de un pelotón francés que salió de Gaucín, formado por 36 soldados al mando de un capitán, por parte de una incipiente partida constituida por vecinos de Casares, Genalguacil, Jubrique y Benarrabá, que los persiguieron tras haber robado una potrada oculta en los montes de Casares. Este fue, en palabras de Díaz Torrejón, el prólogo de una larga e implacable guerra serrana. A partir de aquí, prendió la llama, y las acciones guerrilleras fueron una constante por toda la serranía y el territorio que ahora pisamos. Al día siguiente, 700 de estos serranos expulsan del castillo a la guarnición francesa, allí establecida, e incluso la persiguen hasta Jimena y Alcalá de los Gazules. Los guerrilleros serranos aúpan como jefe de todas las partidas patriotas al vicealmirante José Serrano Valdenebro, nacido en Cortes de la Frontera, que después fue ratificado por la regencia 10 días después de la toma de Ronda por la guerrilla el 12 de marzo, que antes ya habían sido coordinados por los militares ingleses, el capitán Cowley y el teniente Mitchell. Estas primeras acciones guerrilleras coinciden con la estancia en Ronda del rey José I, por lo que, enterados de la toma de Gaucín por los serranos, envían un contingente de 500 soldados de caballería e infantería atravesando este carril de Ronda para atacar a los serranos e intentar capturar a Serrano Valdenebro, que se encontraba en Gaucín. La resistencia de los serranos fue dura, hasta impedir que los franceses continuasen hacia Jimena de la Frontera, como pretendían. Tuvieron que volverse hacia Gaucín, que ocuparon de nuevo, y Valdenebro tuvo que refugiarse en Casares. Ya el día 21 de marzo, la partida de Casares recibió órdenes de Serrano Valdenebro para que se situaran en los apostaderos de la Fuente de las Pilas de Algatocín, en el mismo carril de Ronda, con la finalidad de contener el avance de los franceses, donde permanecieron hasta final de ese mes. Los hombres de estos pueblos, cuando sabían se iba a producir alguna incursión francesa, enviaban a las mujeres, ancianos y niños a que se resguardaran en las montañas y ocultaban sus más preciados bienes en cuevas y escondrijos. Solo los hombres permanecían en las poblaciones para defenderlas o realizar alguna correría, actuando como bandadas de gorriones, que nada más recibir la más mínima amenaza a campo abierto, se dispersaban y desaparecían, pero al poco volvían reiteradamente al lugar sin que el enemigo supiera nunca por dónde iban a aparecer de nuevo. Y estos hombres, en encarnizada lucha, sufrieron el terrible castigo protagonizado por el general francés Marancin, que después de la brutal represión llevada a cabo en Algodonales el 2 de mayo, con 3.000 soldados de infantería y 200 de caballería, se dirige a la zona del Alto y Bajo Genal, con la idea de reprimir la insurrección serrana, uno de los principales focos rebeldes contra el francés. Avanzan hasta Cartagena, Igualeja y Alpandeire, donde una de las divisiones fue hostigada por la partida de dicho pueblo. La tarde del 5 de mayo, los franceses logran llegar hasta el Cerro del Fraile y solo consiguen avanzar hasta la Cancha de los Cuchillos o Cañada Honda. Pero los guerrilleros tuvieron que replegarse en la Sierra de Benadariz, por falta de municiones que le llegaron al día siguiente desde Jimena, por lo que pudieron continuar sus acometidas. Esta vez son los franceses los que agotan sus cartuchos y se adelantan hasta Tajate para allí replegarse. Nuevamente las partidas tuvieron que cesar en sus continuos ataques, al quedarse nuevamente sin munición, por lo que no tuvieron más remedio que dispersarse. Fue cuando los franceses aprovecharon el 6 de mayo para incendiar y destruir por completo el pueblo, para después dirigirse a la Sierra de Benadaliz para ocuparla. Pero su avance, en un principio, pudo ser frenado, ya que a la guerrilla se le dotó de nuevas cargas de municiones, también desde Jimena. Los serranos aguantaron valientemente hasta donde pudieron el avance de un ejército con una mayoría abrumadora de efectivos y armamento. Nuevamente, la falta de cartuchería les obligó a dispersarse, por lo que las tropas imperiales cobardemente incendiaron y aplastaron todos los pueblos de este carril de ronda: Benadaliz, Benalauría y Algatocín. Gaucín, sin embargo, capituló el día 8, por lo que no fue incendiado, pero sí saqueado por completo. Allí permanecieron hasta el día 11 para dirigirse después a Cortes de la Frontera, que también incendiaron. Desde allí regresaron a Ronda a través de la ruta de Benahoján. Por lo que respecta a Benarrabá, ese mismo día, el padre Quirós había recibido un oficio del general francés, firmado por el teniente coronel colaboracionista del Regimiento Provincial de Ronda, Fernando Aguilera, en el que se indica que tenía que rendir obediencia a la plaza tomada de Gaucín. Y si no, una división de 1,000 soldados franceses incendiarían el pueblo y pasarían a cuchillo a sus habitantes. Al final de mayo, tiene lugar la expedición comandada por el general español Lazzi, a la que nos hemos referido en el anterior tramo, al igual que la división de las partidas de la serranía en cuartones. El cuartón de Benarrabá estaba al frente de Fernando Quirós y constituido por los pueblos de Gaucín, Benarrabá, Algatocín, Benalauría, Benadaliz, Atajate y Alpandeire. La expedición del general Lazzi, encomendada por la regencia española, a partir del 20 de junio, concluye el 9 de julio con la retirada de la división, precipitada, desordenada y en desbandada, hasta ser embarcada en su totalidad en la costa de Estepona. Las partidas de serranos se quedaron de nuevo solas en su defensa de la serranía. Esta fracasada y engañosa acción obtiene las críticas más duras por parte tanto de González Peinado como Serrano Valdenebro, que no la entienden y que además empeoró la situación de las partidas, ya que éstas habían bajado la guardia e incluso se habían dispersado, confiados en la fuerza de la división. Todo ello produce el enfrentamiento definitivo entre Serrano y Jacome, que acabó con la destitución del primero por parte de la regencia, haciéndose cargo del mando de la serranía el brigadier Francisco Javier Abadía y Serrano destinado a Cartagena como gobernador militar. Ya el 27 de julio se crea la Junta de Gobierno, Armamento y Defensa de la Serranía de Ronda, con sede en Casares, presidida por el brigadier Pedro Surga Cortés, y el 24 de agosto es de nuevo nombrado comandante jefe de la Serranía de Ronda, Serrano Valdenebro, del que no toma posesión hasta el 15 de octubre, cuando la regencia accedió a las pretensiones de no depender del comandante general del campo de Gibraltar, Jacome, causa anterior de su remoción del cargo, no sin algunos avatares que hizo poner la dimisión encima de la mesa por parte de Serrano, que finalmente no llegó a ser efectiva. El 31 de octubre Serrano instala la Junta de Defensa de la Serranía en Cortes de la Frontera, en una casa de su propiedad. Cuando a principios de marzo de 1811 es abatido el gobernador militar francés de Ronda, el barón de Bossen, el hecho provoca la venganza del contingente napoleónico el 11 de marzo, que atacan el cuartel general de la serranía que se encontraba en Gaucín, con la pretensión también de capturar a Serrano, envolviéndolo con tropas salidas tanto desde Ronda como desde Estepona. Después de un nuevo intento de Serrano a mediados de junio de tomar Ronda y de la traición sufrida hacia este por parte del brigadier Begines, que no acudió a apoyarlo ni a cubrir su retirada, el comandante general también por aquel entonces del campo de Gibraltar, ante la reacción del mariscal Soult, que envió más de 5.000 efectivos procedentes de Olvera, Campillos y Málaga para defender Ronda, Serrano presenta su dimisión. Begines asumió el cargo vacante de Serrano, que fue destinado al Ferrol, pero a finales de agosto es sustituido en la comandancia general del campo de Gibraltar por el teniente general Ballesteros. Con la llegada de este, se suprimen las partidas de guerrilleros de la serranía rondeña. Siglo XIX y época romántica. Después de la Guerra de la Independencia, se promulga el Decreto 82 del 6 de agosto de 1811 de las Cortes de Cádiz, de supresión de los señoríos jurisdiccionales y del decreto del 26 de julio de mayo de 1813, de supresión de todos los signos de vasallaje y el fin definitivo de su vigencia jurídica, iniciándose de esta manera un proceso histórico que concluirá el 26 de agosto de 1837, con la abolición de los señoríos y del régimen señorial. Dentro de este proceso, en 1814, a los lugares de realengo dependientes de Ronda, Alpandeire, Atajate, Faraján, Júzcar, Pujerra, Igualeja, Parauta y Cartagena, les fue otorgado por Fernando VII el título de Villazgo, con ayuntamiento, alcalde y establecimiento de justicia propio, por los sacrificios hechos en la guerra. Y en 1820 se crearon los partidos judiciales, repartiéndose los pueblos del Genal entre los de Ronda, Gaucín y Estepona. Según Moretti, a mediados del siglo XIX, el fuero de Ronda ya estaba en desuso o caducado, y ya a finales de este siglo, algunos de los pueblos del Valle del Genal tenían sus propias ordenanzas municipales. Y sobre la situación de los caminos, ya nos remitimos en el tramo anterior de esta misma etapa a su estado ruinoso. No obstante, traemos a continuación una cita de Antonio Álvarez de Luna, en 1851, referida a las míseras condiciones de vida del valle y el lamentable estado de sus comunicaciones. Nos dice: en medio de este áspero territorio se encuentran 20 miserables pueblos, para cuya comunicación solo hay abiertas entre veredas y senderos de difícil acceso en las faldas de las montañas, que solo quedan separadas entre sí por profundos barrancos, presentando su estructura y cambios de posición las pizarras y calizas, y hallándose cubiertas en lo general por espesos matorrales y elevados pinos y encinares. Como ya hemos venido apuntando, en todo este camino que va desde Ronda a Gaucín, recorriendo los pueblos del Genal, medio y bajo, se da un hecho inaudito, al que tenemos que incluir también a las poblaciones del Genal Alto, como nos dice Domingo de Urueta. De los 15 pueblos que hay en el Genal, 9 de ellos no han visto jamás una rueda. Se refiere a lo tortuoso que han sido los caminos en este territorio, que han impedido a lo largo de los siglos, hasta mediados del 20 por carretera, que sus pueblos se comunicaran a través de cualquier carro o vehículo. Esto ha hecho, hasta hace unos escasos 70 años, que los caminos que ahora recorreremos fuesen la única vía de comunicación entre ellos, y para viajar hasta Ronda, Gibraltar o Algeciras, aparte del tren a finales del 19, que no recorre el Genal sino el Guadiaro, lo que suponía, a pesar de la cercanía, todo un largo viaje que había que realizar para atravesar una orografía dura, difícil y, cuando no, toda una aventura con peligros añadidos. Hay un suceso realmente histórico que cambió la fisonomía y el paisaje del valle y el tramo donde ahora nos encontramos. Se trata de la crisis de la filoxera, que hacia 1878 afectó a los viñedos y, por consiguiente, también a la economía local de toda la zona, ya que el impacto en todos los aspectos fue tan fuerte que prácticamente desapareció de la memoria colectiva el cultivo de este producto y sus derivados: vino, aguardiente y pasas, quedándose reducido a algunos pocos reductos donde volvieron a plantarse viñas, majuelos y a retomarse esta tradición ancestral del valle desde la colonización fenicia, periodo ibérico, romano, visigodo e incluso islámico, por muy extraño que parezca, época en la que este cultivo estuvo muy arraigado en la sociedad serrano-rondeña. Su prohibición coránica no fue del todo respetada por la imposibilidad de eliminar por completo su cultivo y su consumo en todas las clases sociales. A pesar incluso de atravesar periodos bastante represivos, como ocurrió durante la expansión almohade. Esto se observa claramente en los libros de repartimiento, después de la conquista castellana, donde aparece una enorme extensión de viñedos, edificios y topónimos relacionados con la viticultura, pagos, lagares, bodegas, viñas, etc. La serranía de Ronda en 1817 podría contar aproximadamente con más de 3.000 cosecheros, y justo antes de la irrupción de la filosera, en toda ella existía una superficie total dedicada al viñedo de 13.494 hectáreas. Las casas, bodegas o lagares eran muy numerosas en prácticamente todos los pueblos del valle. Madoz cita que tan solo en la localidad de Jubrique había más de 400. Bartolomé Nieto nos revela que en 1898 la superficie de viñedo en toda nuestra serranía se reduce a 238 hectáreas, perdiéndose un total del 99% de la superficie dedicada a la vid. El olivo y el castaño fueron los sustitutos en gran parte de los terrenos que hasta entonces se habían dedicado a la viña. Pero hay una notable diferencia en cuanto al rendimiento económico del castaño con respecto a la vid. La uva era transformada aquí en sus productos derivados, mientras que el castaño, que se ha impuesto ya como predominante, está destinado prácticamente en su totalidad a la venta de la castaña, pero no a su transformación, como también ocurre con el corcho de los alcornoques. Los caminos permanecen, como hemos venido reiterando, en un lamentable estado durante todo el siglo XIX e incluso hasta la segunda década del XX, como señala Domingo Urueta. El transporte de los frutos del país lo hacen en mulo o burro a Ronda y a la costa, a cosa de un día de marcha. Y con la exigua carga que motivan las exageradas pendientes de veredas y en malísimo estado de conservación. Se comprenderá por esto el enorme recargo de precio con que llegan aquellos a los mercados consumidores. Créditos. Dirección, textos y voz en off, Faustino Peralta Carrasco. Bibliografía. Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Peralta Carrasco Faustino. A 100 Almansa Manuel, Ronda y su serranía en tiempos de los Reyes Católicos. Ladero Quesada Miguel Ángel, la repoblación del Reino de Granada anterior al año 1500. García Blanco Antonio, resumen de un siglo. Osuna, 1887. Recogido por Siles Guerrero, Francisco, en las partidas de guerrilla de la serranía de Ronda, durante la Guerra de la Independencia. Díaz Torrejón Francisco Luis, guerrilla contra guerrilla y delincuencia de la Andalucía napoleónica. Álvarez de Luna Antonio, reseña geognóstica y minera de la provincia de Málaga. Orueta y Duarte Domingo, estudio geológico y petrográfico de la serranía de Ronda. Nieto González Bartolomé, historia de la viticultura en la serranía de Ronda. Ordóñez Vergara Pilar, el inventario del patrimonio cultural del Valle del Genal.